Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Samuel Orozco les saluda a nombre de todo nuestro equipo de trabajo, deseando que se esté pasando un día lleno de salud y que esté igualmente en puerto seguro, a sana distancia unos de otros en estos extraordinarios días de emergencias de salud pública. Mil gracias por hacerse presente, mil gracias por dedicarnos el privilegio de su atención. Hoy viernes, como cada viernes, presentamos nuestra edición México y, como cada mes, esta edición de noticias y de comentario de la noticia de la República Mexicana la originamos desde nuestros estudios de California. Hoy nuestra nota titular es la pandemia del COVID-19, el coronavirus. En este lado de la frontera, la novedad es de que Estados Unidos ha pasado ya a ser el país que presenta el mayor número de casos en todo el mundo. Y como consecuencia de las medidas de emergencia que se han tomado para contener la propagación de la pandemia, el número de desempleados en Estados Unidos ha escalado a números récord. 3.3 millones solicitaron compensación por desempleo la semana pasada. Una vez más de 3 millones de gentes entran en las nóminas del desempleo, y esto sin contar a los que se quedaron haciendo cola. Los que no pudieron llenar solicitud debido a que la web y los teléfonos estaban congestionados. Todos ellos se quedaron sin poder, repito, meter solicitud del desempleo la semana pasada y por lo tanto no forman parte de estas alarmantes cifras, arriba de los 3 millones. Tampoco entran en esta apabullante cifra los de la economía gig, los que trabajan por cuenta propia y que se han quedado sin ingresos. Así que esto, según dicen los observadores, esto es algo brutal. Es algo de velocidad Mach 3. Por otra parte, desde el Fondo Monetario Internacional, el FMI, su titular, Kristalina Georgieva, dice hoy que la pandemia del coronavirus ha llevado a la economía mundial a una recesión. Ya utilizó la palabra recesión. Y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo. Está claro que hemos entrado en una recesión que será peor que en el 2009, después de la crisis financiera mundial. Eso fue lo que señaló la titular del Fondo Monetario Internacional. Y por último, en una novedad de último minuto, la Cámara de Representantes acaba de aprobar hace un par de horas, hace una hora más o menos, el paquete de estímulo de 2 billones de dólares que aprobó el Senado a principios de esta semana, tras superar el drama de último minuto mediante una maniobra de procedimiento. Eso fue un drama protagonizado por la demanda de un republicano conservador de obligar a los miembros a votar en persona. Obligó a todo mundo a venir de casita a votar en persona. El proyecto de ley ahora va al presidente Donald Trump para su firma. El republicano que protagonizó, repito, el drama, el representante Thomas Massey de Kentucky, enfureció a los miembros de ambos partidos al obligarlos a venir de regreso en viajes de emergencia a Washington en medio de la incertidumbre, para terminar todos negándole el voto que pedía. La legislación de enorme calado es el paquete de ayuda de emergencia más grande en la historia de los Estados Unidos. Representa una inyección financiera masiva en una economía que pasa por dificultades, con disposiciones, con cláusulas destinadas a ayudar a los trabajadores de Estados Unidos, a las pequeñas empresas y a las grandes industrias, a lidiar pues con todos estos trastornos económicos. Los apartados clave de este paquete incluyen el envío de cheques directamente a los contribuyentes, a las familias, incluye una gran expansión de los beneficios del desempleo, dinero para hospitales y para proveedores de atención médica, asistencia financiera para las pequeñas empresas y aproximadamente 500 mil millones de dólares en préstamos para rescatar a empresas en dificultades, entre ellas la industria de aerolíneas. Esa es la nota titular de acá, de Estados Unidos. En cuanto a México, autoridades de salud de México anunciaron que la cifra de muertos por el nuevo coronavirus, el COVID-19, aumentó a 8, luego de registrarse 2 defunciones en horas recientes. Los casos confirmados ascienden a 585. la mayoría concentrado sobre todo en la Ciudad de México y también otras grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey en los estados de Jalisco y Nuevo León. De acuerdo con Ana Lucía de la Garza, epidemióloga de la Secretaría de Salud, solamente el 3% de los casos por coronavirus en México es grave y en cuanto a las defunciones, indicó que todas han presentado comorbilidades, tales como el asma, la obesidad, la diabetes y la inmunosupresión. La mediana de la edad de estas ha sido de unos 59 años. Las personas han oscilado entre 41 a 77 años los afectados. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró en conferencia de prensa que todas las personas pertenecientes a los grupos de riesgo deben quedarse en casa. También subrayó que solo las personas enfermas y el personal de salud deben utilizar el tapabocas. Así que hizo una convocatoria a medio mundo a autoaislarse en casa, unas medidas de prevención que han sido dictadas desde el 23 de marzo para tener conclusión el 19 de abril, es cuando se proyecta levantar estas medidas de emergencia de salud. En la conferencia de prensa en la que compareció Hugo López-Gatell, la secretaria del Consejo Nacional de Salud Mental, Lorena Rodríguez Boris, alertó sobre la previsible ola de incidentes de violencia doméstica que esta extraordinaria situación de crisis y de encierros familiares pudiera llegar a crear. Según Lorena Rodríguez Boris, el estrés provocado por la pandemia y las medidas de emergencia que se han dado como consecuencia, pues desencadena trastornos mentales que pueden llevar a la violencia intrafamiliar. Escuchemos.
Y nada más recordar que el tema de la violencia desafortunadamente constituye uno de los factores que son estresores, y si hay una relación muy sólida entre el estrés y la aparición de síntomas y de posteriormente de trastornos mentales, es precisamente esta, el estrés sobre nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el estrés va a perturbar, digamos, de alguna forma toda la bioquímica cerebral y puede afectar algunos de estos procesos. Y esto puede desencadenar tantos síntomas o, si se combina con algunos otros factores, pues factores de vulnerabilidad, ya sean genéticos, biológicos, sociales o psicológicos, puede desencadenarse en un trastorno mental. Y bueno, el punto es que esto es algo muy reconocido. La violencia se convierte en un factor para desarrollar, sobre todo, trastornos afectivos, como son depresión, como son ansiedad, y también algunos otros del orden del estrés postraumático. Realmente, desde la Secretaría de Salud, ahorita en el marco de la contingencia por coronavirus, hemos estado también generando material de difusión que lo podrán encontrar en el micrositio, donde podemos dar varias estrategias justamente para contener el estrés, para afrontar el estrés, y sobre todo algunas que fueron mencionadas ahorita sobre la sana convivencia entre las parejas, entre la familia, la resolución de conflictos, y todo esto con un enfoque de prevención para que no se genere o no se aumente, sobre todo en los casos en los que había violencia preexistente. Y bueno, realmente que todos vivamos este periodo de jornada de distanciamiento en un marco de paz y que todos aportemos para esta reconstrucción de la paz.
Es la voz de Lorena Rodríguez Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental dentro del Gobierno de México, advirtiendo de esta forma acerca del previsible repunte de los casos de violencia doméstica dentro de México a raíz de las medidas de autoaislamiento, las medidas de encerrarse en casa, quedarse en casa, que se han venido dictando por el gobierno mexicano. Eso es lo que habría de preverse, dice. Pues en esa misma conferencia de prensa de anoche, justamente en la Ciudad de México, la titular de la agencia federal que se hace cargo de los asuntos de igualdad, de violencia y de discriminación hacia la mujer, ella es Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, o sea, el INMUJERES, ella hizo un llamado a los mexicanos y a las mexicanas a utilizar esta crisis, algo así como no hay mal que por bien no venga, o sea, para practicar un cambio de costumbres, comenzando por las costumbres y las actitudes al interior del hogar. Escuchémosla.
Entonces es el tiempo de que hombres, mujeres, que los niños y las niñas se involucren en los temas de cuidado que son centrales, que tengamos una forma diferente de organizar el trabajo en casa, que podamos tener esa armonía interna y esa fuerza que tenemos los mexicanos y las mexicanas de ser solidarias en estos momentos tan difíciles. Tenemos una historia de eso que ha sido pública, que salimos, nos solidarizamos, pero que es importante ahora llevarlo a la casa. Entonces, como decía, es un tiempo de reconocer que estas actividades son de todas y todos, que no es un tema solo de las mujeres, que no le podemos cargar la mano ahora que vamos a estar todas y todos en casa solo a las mujeres, esperar que ellas hagan todo, que nosotras hagamos todo, sino que es un momento de hacerlo todo. Tenemos que redistribuir de manera equitativa este trabajo entre hombres y mujeres, y también tenemos que reducir la carga en esta redistribución. A los hombres les van a tocar más y a las mujeres les tiene que tocar menos, porque tenemos que llegar a un equilibrio. Los estudios muestran que los hombres que se dedican al cuidado de sus hijos y de sus hijas, que hacen labores domésticas, son menos violentos. Entonces, también es una forma de reducir la violencia contra las mujeres. Yo quiero también aprovechar esta oportunidad para visibilizar y agradecer a las trabajadoras de la salud, obviamente también a los trabajadores y a las trabajadoras de la, trabajadoras de la salud, pero específicamente reconocer que casi el 80% del primer nivel de contacto, que son las enfermeras, en nuestro país son mujeres, y que tenemos que tener también con las mujeres y los hombres del sector salud cuidados para lo que les está esperando en su casa. Entonces, tenemos que, desde las políticas públicas también hacemos un llamado para tener estos extras, este reconocimiento, esta solidaridad. También llamar la atención que casi 30% de los hogares son hogares donde las mujeres dirigen esos hogares, y que tenemos que tener, y estamos, y los programas sociales están dirigidos para atender a esta población, a este grupo que es grande de mujeres que son cabezas de su familia. Y finalmente, hablar de la importancia de reconocer y de ser solidarias, porque estamos hablando de lo que hay que hacer en la sociedad, con este 2.2 millones de mujeres que son nuestras trabajadoras del hogar, las mujeres que nos ayudan en el hogar y que en estos momentos de confinamiento también tenemos que ser solidarias y salir y apoyarlas para que puedan ellas también quedarse en casa, no recargarles el tema del trabajo y el cuidado de los enfermos. Y finalmente, decir que este llamado que estamos haciendo a trabajar de manera conjunta, de redistribuir el trabajo, de crear espacios de armonía, de compartir, de comunicarnos mejor dentro de las familias, no deja de largo que mujeres que sufren violencia pueden seguir sufriéndola y que no están solas. ¿Sí? No, el estar en casa, la sana distancia, la Susana distancia, no es razón para aceptar ningún tipo de violencia. Tenemos el número 911, los servicios de atención a la violencia contra las mujeres siguen funcionando en todo el territorio nacional, son parte de los servicios esenciales y están a la disposición de las mujeres. Y bueno, solo decirles que esta contingencia sanitaria nos pide que sigamos al pie de la letra lo que nos dice el sector salud, el doctor Hugo López Gatell, que todas las noches nos recuerda todo lo que hay que hacer, importantísimo hacerlo, que es una oportunidad y tenemos que distribuir las labores de cuidado, reconocer pensar, y hago aquí un llamado muy especial dirigido a los hombres que tienen que pensarse, que tienen que tomar este tiempo para reflexionar su papel dentro de las familias y sus relaciones con su pareja y con sus hijos y hijas, que tenemos que también compartir el trabajo escolar, que está, los niños y las niñas están en la escuela, virtualmente, pero están en la escuela, que las mujeres y los hombres siguen trabajando de sus casas y que eso hace todavía más importante esta redistribución del trabajo. Y pues lo que nos ha dicho el doctor Hugo López-Gatell todos los días, que no podemos caer en pánico, tenemos que mantener nuestra salud física, nuestra salud mental. Tenemos un montón, y eso también hay que reconocerlo, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas están trabajando, compartiendo en las redes, desde información, están también dando servicios, pero también se está compartiendo una serie de actividades, una serie de materiales, de cosas que hacer en este tiempo que tenemos para compartir.
Ella es Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES, la agencia mexicana que se hace cargo de los asuntos de igualdad, de violencia y de discriminación hacia la mujer dentro de la República Mexicana, haciendo de esa forma un encarecido llamado a todos los mexicanos y las mexicanas a utilizar esta crisis, repito, como una forma de hacer ajustes a algunas de las actitudes y de las costumbres que han venido prevaleciendo al interior de los hogares mexicanos. En estos momentos difíciles es importante llevar el espíritu de solidaridad a la casa, nos sugiere Nadine, coordinarse para que todas las familias se pongan de acuerdo para redistribuir la carga de trabajo hogareña, el cuidado de los hijos, el mantenimiento de la casa, importante hacer todos esos ajustes, dice. Y envió aplausos, aprovechó para enviar aplausos para las trabajadoras de la salud que están en la primera fila de la batalla a la pandemia, en contra de la pandemia del coronavirus, y que luego, dice, pues tienen que regresar a atender a sus hogares, a sus familias y muchas veces a dirigir igualmente enteramente a la familia. Esas fueron las palabras, repito, de la directora del INMUJERES, el Instituto Nacional de Atención a las Mujeres. Pues bien, amigos, seguiremos con más plática en esta edición México de Línea Abierta. Si gusta usted ser parte de la plática, en minutos más adelante le comenzaremos a hacer la palabra en nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con nuestras primeras conversaciones del día.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, billonario plan de rescate olvida a los indocumentados. Por temor al coronavirus, detenidas demandan libertad.
Tenemos miedo, nos sentimos desprotegidos.
Intérpretes mayas se las ingenian para promocionar el censo. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo de los Estados Unidos. Cada viernes, sábado y domingo, solo a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Y siguiendo con nuestra edición México de Línea Abierta, pasando a otra conversación, aunque siguiendo en la misma vena temática de la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del coronavirus, ahora pasaremos a echar un vistazo a lo que sucede en la frontera de Estados Unidos con México, luego justamente una semana de que el gobierno de Donald Trump, alegando la expansión de la propagación del COVID-19, pues ordenó cerrar el acceso a cualquiera que intente pedir asilo desde la frontera mexicana, lo que significa deportar a cualquiera que sea detenido al cruzar la frontera. Esta medida también incluye el cierre del paso a todo aquel que viaje para propósitos no esenciales, o sea, para fines de turismo, de paseo, de recreación. México, por su parte, acordó recibir a los migrantes que regresan a Estados Unidos, sean mexicanos, sean centroamericanos. Pues para ver qué pasa en la frontera, tenemos ya la presencia por vía del teléfono de Víctor Clark Alfaro. Él es profesor de estudios fronterizos en la Universidad Estatal de San Diego. Es también director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, ya de varias décadas justamente en esta labor derecho humanista. Víctor Clark Alfaro, pues bienvenido, tanto tiempo y un gran gusto volver a la plática, Víctor.
Samuel, siempre es un gusto saludarte. Un abrazo, siempre es un gusto. Gracias por la llamada.
Igualmente, gracias por aceptar nuestra llamada, Víctor. Víctor, ¿cómo se vive en Tijuana y San Diego la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus y las medidas de emergencia pública por las cuales se cierran las empresas y se pide a la gente quedarse en casa? ¿Cómo se está experimentando esto?
Bueno, tiene varios ángulos. Primero quería referirme, antes de responder a tu pregunta, al comentario que hiciste con relación al tema migratorio. Después continuaré con respondiendo a lo que me has preguntado. En el escenario migratorio observamos que ya había una disminución importante por la política de contención y deportación de migrantes en la frontera sur de nuestro país. El número de migrantes se había reducido significativamente su llegada, en particular de extranjeros y de mexicanos también estaba reduciéndose. Sin embargo, con esta pandemia, el número de migrantes se ha reducido a su mínima expresión y ya notamos un impacto. Bueno, en el mundo de la migración, por ejemplo, en el caso de coyotes, se han quedado prácticamente desempleados. Hemos tenido la oportunidad, que es un fenómeno que hemos estudiado por muchos años, de hablar con varios de ellos y prácticamente no tienen clientela porque los migrantes han desaparecido prácticamente de sus intenciones. Llegan muy poquitos, están llegando con la intención de cruzar. También estamos observando y no sé cómo se va a dar, pero ya hemos platicado con varios de ellos, de migrantes que estaban indocumentados en Estados Unidos y que de manera voluntaria están regresando a su país, porque dicen, con los que nosotros conversamos, que las circunstancias en Estados Unidos, en California, de donde venían esas personas, de Los Ángeles en concreto, son mucho muy difíciles, de encierro, se quedaron desempleados, no tienen ninguna condición de seguridad social ni seguro del desempleo. Entonces, frente a esas circunstancias, optaron por regresar a su país, pero platicaron que ya otros de sus paisanos en California estaban pensando hacer lo mismo. Así es que preveemos un regreso voluntario de migrantes mexicanos a nuestra ciudad o a nuestro país. En el caso de los migrantes que estaban en lista de espera para la solicitud de asilo, pues se quedaron prácticamente varados en la ciudad de Tijuana, porque como ya mencionaste, ahorita no están aceptando ese tipo de solicitudes para cruzar a Estados Unidos. Y en el caso de la situación por la pandemia en la ciudad, pues sí ha tenido un impacto importante el cuasi cierre de la frontera, excepto para bienes y servicios, para ciudadanos americanos y residentes, pero no para quienes pretenden hacer viajes no esenciales, que somos fundamentalmente residentes fronterizos que tenemos o que tienen visas de turista para cruzar Estados Unidos. Tijuana tiene dentro de sus actividades económicas son tres, una cuarta no es legalmente reconocida, pero Tijuana vive en parte de la actividad turística y desde septiembre 11 el turismo se había colapsado y ya ha sido muy complicado para la industria turística volverse a recuperar. Se estaba recuperando muy recientemente estaba recuperándose, habían aparecido nuevos atractivos turísticos, los anteriores empezaron a desaparecer y aparecieron nuevos, entre ellos una nueva oportunidad para el turismo, lo que se conoce como turismo médico. El año pasado llegaron 2.3 millones de ciudadanos americanos para atenderse médicamente en la ciudad y eso representó un ingreso de más de $1,000 millones el año pasado a nuestra ciudad. Hoy esa población o ese tipo de turismo, el turismo médico, prácticamente se ha desplomado en una industria que ofrece una gran cantidad de servicios a través de hospitales de primer mundo y doctores especializados, etcétera. Los otros turistas pues ya no están llegando, los que no vienen con ese propósito, ya no están llegando a la ciudad. La calle más icónica turísticamente hablando de Tijuana, la Avenida Revolución, hoy es un desierto, están todos los negocios cerrados, dos o tres todavía sobreviven, pero es un desierto en la Avenida Revolución. Hay otro turismo que no es contabilizado, pero que es muy conocido en Tijuana, el turismo sexual, que viene de Estados Unidos, en particular a dos otros lugares específicos de la zona de prostitución o de la zona de tolerancia en la ciudad de Tijuana. Los bares han cerrado desde el lunes, y ese turismo con recursos importantes a dos o tres lugares de la zona de prostitución que venía, y otros turistas que no venían a esos lugares porque venían a la zona, pues hoy han dejado prácticamente de venir. Y continúa el tráfico de bienes y servicios. Tijuana, otro vertiente de su economía es la industria maquiladora o la manufactura. Tenemos 600 maquiladoras, todas de exportación, por supuesto. Sin embargo, ya resienten el impacto de la escasez de productos que provienen de China y están trabajando en su gran mayoría a la mitad de su capacidad. Ya en numerosas maquiladoras, los obreros están trabajando 3 días, 4 días. Un obrero en una maquiladora en Tijuana tiene un ingreso semanal en pesos de alrededor de 1.300, 1.400 pesos, que serían alrededor de, bueno, ahorita con la devaluación, ahorita está 20 pesos el dólar, pero serían alrededor de 60, 65 dólares por semana, lo que quiere decir que ahorita esos obreros han de estar ganando en promedio por semana 40 dólares, 35, 40 dólares por semana, insuficiente para sobrevivir en una ciudad que es cara y que está dolarizada por nuestra cercanía con Estados Unidos. Por otro lado, otra actividad económica es el intenso comercio que Tijuana tiene con Estados Unidos. Bueno, el comercio de exportación y el cruce de mercancías, de bienes y de productos de exportación, eso continúa, eso no se detuvo. Pero los tijuanenses, en particular los bajacalifornianos, pero gran mayoría, en su mayoría son tijuanenses, dejamos en los comercios de San Diego y el condado, incluyendo desde San Isidro hasta San Diego, cada año entre 6 y 7 mil millones de dólares que dejan o dejamos los mexicanos que vamos de compras a mercados, a comprar ropa, cargar gasolina, etcétera, etcétera. Y hoy esos mexicanos no están cruzando porque son los mexicanos que tienen en su gran mayoría visa. Todos los días cruzan a Estados Unidos alrededor de 70 mil vehículos y más de 35 mil peatones. Hoy ese cruce pues está reducido también solo y única exclusivamente a los alrededor de 35 mil ciudadanos americanos y mexicanos que trabajan del lado norteamericano. Sin embargo, no hemos conocido hasta este momento cuántos de esos que diariamente cruzan a trabajar se han quedado desempleados. Seguramente ha de ser un porcentaje importante porque muchos de ellos trabajaban en la industria del servicio, sobre todo en restaurantes, en hoteles. Muchas señoras cruzan para trabajar en la limpieza de casas, otras para cuidar ancianos. Así que suponemos, porque no tenemos datos, no ha habido datos ahorita que se generen, ha habido seguramente una disminución importante en el número de esos 35 mil aproximadamente ciudadanos americanos que viven en Tijuana, que muchos son de origen mexicano, y mexicanos que trabajaban del lado norteamericano. Entonces eso se nota inmediatamente al ver las filas en el caso del puerto de entrada de San Isidro, que era, porque ahorita no lo es, el puerto más cruzado del mundo. Pues ahorita es un puerto desolado porque las filas también son muy pequeñas y el número de vendedores ambulantes, que son aproximadamente 800, que viven de las filas que diariamente se forman de los vehículos y peatones que cruzan Estados Unidos, pues esa microeconomía de vendedores ambulantes, 800 aproximadamente, pues también se ha colapsado. Hoy hay unos cuantos que tratan de sobrevivir con lo que venden, sin suerte, porque hoy los vehículos, al momento que se le acercan los vendedores, pues muchos ya no abren las ventanas por el temor al contagio. En la ciudad, igual que en otras partes del mundo, se vive pues ya una atmósfera de incertidumbre, de futuro incierto. Sin embargo, a pesar de la pandemia y de las advertencias de las autoridades, todavía nosotros hemos platicado con personas en la calle y con periodistas que han venido a nuestra oficina, que han entrevistado a ciudadanos locales. No sé cuánta será la población, pero hay todavía pues un grupo relativamente importante que cree que esto no es cierto, que es algo inventado, que nunca va a llegar el problema aquí, que son cifras inventadas, que no existe el problema del coronavirus o de la pandemia. Las calles empiezan a estar desiertas porque el comercio está cerrando ya sus puertas. Solo, y como en otras partes, estarán funcionando o están funcionando bancos, farmacias, mercados y tiendas de conveniencia, y gasolineras, o sea, los servicios indispensables. Pero todavía se ven movimientos en las calles. No vivimos el encierro que viven en San Francisco, por ejemplo, que ya se ve y se sabe en Los Ángeles, en San Diego también, aunque quizá no tanto como en San Francisco, pero en San Diego ya mucha gente, las calles están muchas solas. Todavía no se ve eso en Tijuana, se ve movimiento en las calles, peatones, aunque ya menos, pero se ven.
Víctor Clark Alfaro, gracias por este tan detallado reporte que nos das acerca de cómo se vive en estos momentos, las consecuencias, el impacto, los efectos que está teniendo esta crisis de la pandemia del coronavirus en la zona fronteriza de Tijuana, San Diego. Quédate con nosotros, por favor, por unos cuantos minutos más, Víctor Clark Alfaro. Me gustaría preguntarte un poco más acerca de esa situación de cierre fronterizo. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora.
Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.
Ya escucharon, amigo, algo de lo que seguramente forma parte del repertorio musical por estos días, por todas partes. Esta es la cumbia del coronavirus de Mr. Cumbia. Por vía del teléfono y desde la ciudad de Tijuana tenemos la presencia del director del Centro Binacional de Derechos Humanos, el profesor Víctor Clark Alfaro, comentándonos acerca de la situación que se vive en estos momentos en esta pues muy transitada zona fronteriza, en la mayor puerta internacional de mayor circulación en el mundo, que en estos momentos, nos dice Víctor Clark Alfaro, es un puerto desolado con la economía prácticamente, la economía que generalmente circula alrededor del puerto, de los vendedores ambulantes, prácticamente en estado de colapso. Ya para finalizar, Víctor, y otra vez mil gracias por aceptar nuestra invitación. Pues nuevamente para recordar que desde el viernes pasado en Estados Unidos se habla que hay cierre de la frontera. México por su parte dice que no hay tal cierre de la frontera, sino solamente la restricción de ciertos viajes, no los no esenciales. Resultado de esta confusión, pues mucha gente nos ha estado llamando preguntándonos si pueden viajar al otro lado, si deben viajar, y los que han viajado preguntan si podrán regresar. ¿Qué nos puedes aclarar sobre los demás viajes de gente del interior de la República y de gente del interior de Estados Unidos? ¿Ese tipo de tráfico, qué tanto se ha afectado?
Bueno, ha disminuido. En México, por su parte, en la frontera aquí en San Isidro, no ha impuesto ninguna restricción para la entrada de extranjeros y de mexicanos que regresan. Pero en el caso de ciudadanos norteamericanos o residentes norteamericanos, pueden visitar la ciudad de Tijuana y regresar sin ningún problema. O sea, no tienen ningún problema porque no les van a negar la entrada. Esa población no tiene ninguna restricción.
¿Qué tal los no ciudadanos?
Bueno, ese es el problema, ¿verdad? por ejemplo, los que somos residentes fronterizos, que no somos ciudadanos norteamericanos y que tenemos visas de turista o visa B1 o B2, como técnicamente se le conoce, pues no podríamos cruzar porque no tendríamos un argumento para viajar a Estados Unidos. La mayoría o la gran mayoría de los fronterizos viajan de compras, de turistas, para visitar familiares. Es decir, que ahorita un tijuanense con una visa de turista o una visa de uno o B2 va a la línea y le dice a la gente que quiere cruzar para visitar un pariente, no lo van a regresar inmediatamente. Pero si la persona que cruza es un ciudadano norteamericano, o bueno, un mexicano que ya es ciudadano norteamericano, que viene a Tijuana y que regresa, no tiene ningún problema para cruzar. De hecho, hace dos semanas...
Ahora, en el caso de los green cards, o sea, los tarjetas verdes, no tendría ningún problema para cruzar, sobre todo si el propósito de sus viajes son familiares, ¿no? Para visitar familia y ese tipo de cosas, no hay absolutamente ninguna restricción.
No, pero esa población ya ha dejado de venir a Tijuana. Sí vimos, se vio hace una semana y media más o menos una gran cantidad de mexicoamericanos que vinieron a las tiendas estas en Costco. Vinieron porque aparentemente se habían agotado los productos en algunas tiendas en el condado de San Diego y vinieron a Tijuana a esas tiendas, y era la locura porque se llevaron todo lo que pudieron llevarse, y los tijuaneses, cuando fuimos a ver qué quedó, pues ya no había papel del baño, ya no había ciertos productos que eran necesarios. Claro, ya volvieron a surtir la tienda, pero esa población ya dejó de venir, vino en dos o tres días y ya no viene.
Se dedicaron a ir, saquearon los anaqueles y se regresaron, ¿eh?
Y se fueron. Pues sí, claro, pues porque no había productos en los Costco de los americanos.
Se dio una verdadera estampida, una situación de pánico de clientela, ¿no? Ya por último, Víctor, háblanos de las medidas que los gobiernos de ambos lados de la frontera están tomando para contener la epidemia. ¿Están los migrantes incluidos en esas medidas de emergencia?
No los han mencionado para nada. Y nosotros decíamos hace algunos días en otra entrevista que siempre hemos considerado los bajacalifornianos, sobre todo el sector empresarial y el sector institucional, ha considerado que la región Tijuana, San Diego, Los Ángeles, es una sola región. De hecho, le llaman Calibaja. La consideran una sola región porque compartimos muchas cosas con California y viceversa, también tenemos muchos intereses comunes. Sin embargo, hoy que se trató de una emergencia como la que vivimos, esa condición de una sola región no provocó que tomáramos medidas similares o paralelas a las que están tomando en el área San Diego-Los Ángeles en términos de salud. En Estados Unidos es cierto, la pandemia quizá llegó una semana o dos semanas antes que nosotros. Sin embargo, desde mi punto de vista, debimos haber tomado medidas paralelas porque somos una sola población, compartimos muchas cosas, contaminación, muchas cosas compartimos. Sin embargo, las medidas que se han tomado del lado norteamericano no son las mismas, que no vamos al mismo paso con las medidas norteamericanas. Aquí hay la recomendación de que ya no se salga a la calle, pero no es una recomendación.
Es solamente una
ya
sugerencia.
Se cerraron los bares, y muchos negocios por instrucciones del Estado ya se han cerrado. Sin embargo, no tenemos medidas que vayamos caminando de manera paralela, por lo menos con San Diego, que tenemos una vecindad que solo es el muro que nos divide, pero somos una sola región con una sola población. Entonces, no se den ese tipo de medidas institucionales de carácter binacional. En el caso de los migrantes, hemos estado recibiendo deportados, pero ya en un número muy reducido. Y afortunadamente hay un albergue que del Estado, del gobierno federal, que tiene capacidad para 3,000 personas, y han estado llevándolos ahí. Los 17 albergues que hay en Tijuana, que son privados, que son manejados por organizaciones no gubernamentales, la mayoría de origen religioso, han cerrado sus puertas porque no quieren contaminar a la población que ya tienen albergada. Así que, pues esa es la situación.
Esa es la situación. Preocupante situación. Seguramente deberemos estar en mayor en comunicación, Víctor, para seguir la pista a la, esperemos, evolución de esta situación. Esperemos en algún momento la mejoría y pronto de esta pues terrible situación que seguramente está viviendo ahí en la zona fronteriza. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, que estés bien, que estés sobre seguro, Víctor. Y vaya un abrazo a la distancia, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, felicidades.
Hasta luego. Bye. Víctor Clark Alfaro es catedrático de Estudios Fronterizos en la Universidad Estatal de San Diego. Él es también director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, que es la ciudad desde donde nos acompañó para pues ofrecernos ese muy detallado panorama, amigos, acerca de lo que se vive, en la forma en que se vive esta situación de emergencias y de pandemias en esa zona fronteriza, con un cuasi cierre de la frontera, así es como lo describió, con un desplome absoluto, dice, de lo que hasta hace poco le estaba dando gran vida a Tijuana, que era el turismo médico. La calle Revolución, la avenida Revolución, dice, es un verdadero desierto, y igualmente pues todo el sector de maquiladoras se está quedando sin trabajo. Muchos trabajadores maquiladores en estos momentos están trabajando a mitad de la capacidad, trabajando 3 o 4 días, lo cual resulta insuficiente para sobrevivir en una economía dolarizada como lo es la economía fronteriza. Pues también en la frontera está Dulce García, quien es directora general de la organización Ángeles de la Frontera, beneficiaria, por cierto, la abogada del permiso de DACA. Rubén Tapia platicó con ella a propósito de la situación de los migrantes en la frontera, los solicitantes de asilo, los detenidos que tramitan su caso a través de las cortes de inmigración. Dulce García, la abogada, le dijo a Rubén que pues entre las cosas que está observando es que la gente que tiene cita en cortes de inmigración llega y la devuelven con una cita demorada, extendida. Sigue enredadas de agentes con mascarillas y guantes todavía en la zona fronteriza, y sigue gente intentando cruzar, oigamos.
Incluso ahora se les está pidiendo que se presenten para sus citas, sabiendo que las cortes están cerradas, no van a oír sus casos y se les vuelve a dar otro papelito para regresar otro día. Entonces están exponiendo a esta gente que viaje en la madrugada, se presenten en la línea, hablen con un oficial de inmigración que les va a dar otro documento diciéndoles que vengan otro día después. Entonces están exponiendo más a esta gente y solamente se les está tratando de una manera inhumana que los expone más. Entonces en Tijuana, por ejemplo, tenemos a 15,000 personas en este programa de Remain in Mexico, de MPP. Ellos están siguiendo las reglas, la mayoría son familias y están en 30 albergues. Y entonces esa es la preocupación, que la gente y el gobierno federal de México no está tomando las precauciones en alertar a la gente. Y entonces tenemos miedo de que esta gente, que son la gente más vulnerable, sin facilidad de tener a un médico o recursos tan básicos como es la comida, y aún así ellos, teniéndose las reglas que impone Estados Unidos, esperando su día en corte.
Antes había un número determinado que dejaban pasar, ¿no? Para que viera su sitio. Ya no. ¿Está totalmente cancelado eso hasta ahorita?
Sí, las cortes solamente están escuchando a los casos de personas que están dentro del centro de detención. Y la demás gente tiene que esperar en Tijuana. Les dan cortes para que se presenten otro día y se presentan y los van a seguir extendiendo. Entonces, hasta ahorita no sabemos. Algunos otros casos que no han sido de asilo ya estamos viendo que han tenido notificaciones hasta dentro de 5 años, 2027, 2025, y así, ¿no? Los casos que no tienen tanta prioridad. Entonces, si ya estaba atrasado este sistema donde yo, por ejemplo, recibí una notificación para dentro de 2 años que un caso se pospuso, eso lo va a hacer que se atrase aún más.
¿Las cortes siguen funcionando todavía limitadamente y con precauciones o no?
Las cortes de inmigración siguen para la gente que está en el centro de detención, y desafortunadamente lo que es ICE y la patrulla fronteriza ha pedido más recursos monetarios a este gobierno federal de Estados Unidos para el propósito de enforzar las leyes de inmigración. Entonces, desafortunadamente, ellos siguen con sus esfuerzos de aprender a gente y a meter gente al centro de detención. nosotros como organizaciones estamos haciendo todo lo posible para sacar a nuestra gente de ahí. Ellos insisten en poner a gente más adentro de este centro de detención.
Entonces, ¿se han detectado en estos días que hay ICE deteniendo gente? ¿Y van ellos, es cierto que van con mascarillas y guantes a hacer los arrestos ahora?
Sí, continúan aprendiendo en esta gente. Los oficiales sí se protegen a sí mismos con guantes, con máscaras, con desinfectantes. Sin embargo, ellos están entrando a casas donde se encuentran familiares que se están ahí aislando, ¿no? Nosotros le estamos diciendo a todo el mundo, quédense en su casa, no expongan a otra gente, tenemos que combatir a este virus. Sin embargo, llegan agentes de ICE como redadas a estas casas, ¿no? Incluso por gente que ni siquiera tiene récord criminal, simplemente tiene una orden de deportación previa. Y hemos ido al desierto y estamos viendo que sigue cruzando la gente. Entonces, nuestras familias migrantes, a pesar de la crisis y a pesar de que hay una gran posibilidad de ser contagiado con el virus de este lado de la frontera, aún así la gente está cruzando porque tienen esta esperanza de sobrevivir. Entonces, mientras la gente del otro lado de la frontera continúe con esta desesperación, vamos a ver migración.
La abogada Dulce García, directora general de la organización Ángeles de la Frontera, platicando por vía del teléfono con nuestro corresponsal Rubén Tapia a propósito de la situación que se vive en la zona fronteriza de Tijuana con San Diego. Nosotros, dice los abogados, tratando de sacar a la gente de los centros de detención a fin de aliviar, a fin de frenar, de contener la pandemia del coronavirus, y ellos, los agentes, empeñados en meter a más agente, a más gente, hacinarla en esos centros de detención. Tiene reportes de que, pues mientras por un lado la gente está en su casa cumpliendo con la orden de quedarse en casa, autoaislado, y de repente llegan los agentes a causar este gran trastorno, esta gran zozobra, a capturar, a arrestar a gente, a pesar de que esta gente no tenga antecedentes penales, no tenga récord criminal, solamente una orden de deportación. Repito, Dulce García poniendo de esa forma, con sus palabras, la situación de lo que pasa en la frontera. Pues bien, amigos, nos iremos a la breve pausa. Seguiremos con más conversación en estos minutos finales de la edición México de Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, eso es la situación que se nos pinta en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, particularmente en el sector de Tijuana y San Diego. Esperamos luego volver a abundar sobre la situación en otras zonas fronterizas, tales como la de El Paso y Ciudad Juárez, pero por lo pronto ahí dejamos este panorama. Volviendo a las noticias de la crisis del coronavirus en la República Mexicana, nos llega, antes de pasar a las noticias sobre, digamos, lo que está trascendiendo de Palacio Nacional en la Ciudad de México, quisiera compartir un mensaje que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Müller, dirigió a los mexicanos que residen en el exterior, aludiendo a la extraordinaria situación que pasan los mexicanos debido a la crisis de la pandemia del coronavirus. Paso a continuación el mensaje tal cual.
Este mensaje está dirigido a todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos y en el resto del mundo, para informarles que el gobierno de México está haciendo todo su mejor esfuerzo para salir adelante de esta crisis por el coronavirus. Y tú que estás allá en Boston, en Milwaukee, en San Antonio, en Detroit, queremos que sepas que el gobierno no desatiende para nada todo lo que está pasando, al contrario, informa todos los días a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, los pormenores del desarrollo de esta enfermedad. Este es un tiempo, como en otros, para unirnos como familia, la familia que hemos sido siempre, en donde al que está enfermo cuidamos, al que está celebrando lo acompañamos. Necesitamos ahora unirnos mucho más y cuidar a nuestros adultos mayores, en particular ellos, porque son o están siendo los más afectados. Yo quiero que sepas que el gobierno de México, aunque estás allá, del otro lado, está pensando en ti. Yo también, Y por eso queremos enviarte este mensaje para decirte, no te canses, únete a tu familia y juntos vamos a salir adelante.
Y hay un mensaje de unidad por parte de Beatriz Müller, que es la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la República Mexicana. Y a propósito de notas que trascienden de Palacio Nacional, el presidente López Obrador firmó un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con carácter de urgencia todos los equipos que se necesiten para hacer frente a la emergencia por el COVID-19. Dijo que le compraron a China 5,000 ventiladores para atender a enfermos. Este equipo se sumará a los 5,000 con que ya cuenta México. López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores inició un operativo para comprar en el extranjero todos los bienes sanitarios que se necesiten. En este proceso participan embajadas y consulados a fin de conseguir los equipos necesarios. De acuerdo con lo que los técnicos, médicos y especialistas prevén, se requerirá cuando haya más hospitalizaciones, que ya se prevén, porque hasta ahora hay una situación controlada, dice, no hay ningún desbordamiento del coronavirus. Estamos preparándonos, pido a la gente que no nos confiemos, todos a cumplir las recomendaciones. Eso dijo en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador, quien señaló que firmó el decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos que se requieren, evitando trabas. Ahora los trámites se llevan cuando mucho un día, dice el presidente López Obrador. Y a propósito de que, pues de esa evaluación que él hace, el presidente mexicano, de que hasta ahora hay una situación controlada y no hay ningún desbordamiento del coronavirus, escuchemos en sus propias palabras lo que tuvo que decir en la conferencia de prensa mañanera de hoy día.
Hasta ahora hay una situación controlada. No hay ningún desbordamiento del coronavirus. Es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas están previendo. Y esto obedece a las medidas que se han aplicado desde hace 3 meses. Repito, antes que ningún otro país. Empezamos aquí a tratar este asunto. Lo segundo que tenemos como ventaja, se le dejó la conducción de este plan a los médicos, a los especialistas, y pedimos en su momento, y lo vamos a seguir haciendo, que no intervengan los políticos, los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de cómo se comporta esta epidemia, que nos autolimitemos, porque una declaración, un error puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y, desde luego, las mentiras, las falsedades que se han presentado, y ojalá y ya esto cese. Hay pruebas de que se exageró en los medios de información, no en todos, no vamos a juzgar a todos. Pero sí es evidente de que desde que se quiso presentar el primer muerto por el coronavirus, se hizo todo un escándalo y fue una noticia falsa. Entonces, eso afortunadamente se ha venido corrigiendo. Eso ayuda mucho. También el que se apliquen las medidas. Ya la mayoría de los adultos mayores están en sus casas. Ese es el reporte que tengo. Ya están siendo protegidos fundamentalmente por sus familiares, porque es la población más vulnerable, eso está demostrado, así como desgraciadamente se sabe que no hay cura, que no hay una vacuna frente al coronavirus y que son los anticuerpos los que poco a poco lo van eliminando, así se sabe también, desgraciadamente, que los más afectados son los adultos mayores y los que tienen enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedades renales, madres embarazadas. Esa es la población que tenemos que cuidar. Se están cumpliendo todas las recomendaciones. En el caso del gobierno, ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen una función básica de servicio a la comunidad o de servicio directo a la ciudadanía. Ahí me encuentro yo, en los que sí tenemos una función básica. Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, como también los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin.
Allí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detallando de esa forma las instrucciones giradas a los empleados, los trabajadores de todo el país, que se queden en casa, todos aquellos excepto aquellos que estén cumpliendo con servicios básicos, funciones básicas y esenciales. Nos dice que están aplicando medidas, las medidas de quedarse en casa, sobre todo para los adultos mayores y aquellos que tengan pues condiciones de salud subyacentes. Dice que en México se comenzaron a tomar medidas muy a tiempo, de manera temprana, y pidió, hizo un llamado a que se hagan cargo en todo este asunto de las medidas de emergencia los científicos en vez de los políticos. Ahí dejaremos, amigos, la plática de hoy. Dejaremos aquí esta edición México de Línea Abierta. No me resta más que agradecerles muchísimo por el privilegio de su presencia. En nombre de todos, les deseamos lo mejor. Samuel Orozco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.